Cuenta la leyenda que hubo un tiempo en que los hombres eran conocedores de todo el saber del universo. Nada era ignorado y la humanidad vivía en armonía con las estrellas. Pero llegó un día en que los dioses arrancaron el conocimiento de la mente humana. Y desde entonces, las tinieblas envolvieron al mundo. A pesar de ello, generación tras generación, la humanidad se ha esforzado por reconquistar el saber perdido, luchando sin tregua por desvelar lo que había quedado oculto. De esa forma, milenio tras milenio, se ha ido construyendo una escalera, la escalera del misterio, donde cada peldaño es un paso más hacia el conocimiento de todos los enigmas. Un conocimiento que iluminará de nuevo al hombre cuando alcance el último peldaño.
Bienvenidos, amigos del Último Peldaño, a esta segunda entrega de lo que va a ser ese coloquio que iniciábamos ayer y que yo creo que dio mucho de sí en aquel primer programa, y la verdad es que ahora pues vamos a intentar esta noche entrar en profundidad en algunos aspectos que ayer no pudimos tratar, lógicamente por falta de tiempo. Por eso es por lo que decidimos dedicar los dos programas de esta semana a este tema que, como ya avanzábamos ayer, nos parece uno de los más importantes que se pueden tratar en el Último Peldaño. Les pedíamos ayer que, si era posible, pues animasen a personas de su influencia, jóvenes, a estar a la escucha, porque seguramente ellos pueden sacar conclusiones importantes. Son quizá los más susceptibles de ser captados por sectas, sobre todo porque la ingenuidad de la juventud a veces nos hace pues meter la pata en muchas ocasiones, y esto es lo más importante, que un joven esté bien informado para que luego, si de forma voluntaria le apetece entrar donde le dé la gana, pues que lo haga de manera absolutamente juiciosa y sabiendo el terreno que pisa. Dicho este comentario, los saludos de Mariano Sáez, que se encuentra en el control, y Joaquín Avenza ante el micrófono, que van a hacer posible que el programa llegue hasta ustedes.
Cuando la noche te envuelve y la oscuridad te conecta con el universo, Onda Regional te hace subir el último peldaño.
Las noticias que nos siguen llegando de Uganda son dantescas. Ya hablan de 600 y pico muertos, posiblemente bajo esos restos que se encuentran calcinados dentro de lo que era un rudimentario templo. Una experiencia que no debe repetirse nunca más. Una situación que podía haberse evitado, que seguramente, si hubiese habido la suficiente información, si hubiese habido la suficiente sensibilidad social, seguramente todo esto no hubiese tenido lugar. Por eso, programas como el que estamos haciendo esta noche creemos que son necesarios. A veces hay que hacer profilaxis, y yo creo que la radio pública en este caso tiene esa obligación, tiene la obligación de por lo menos dejar claro una serie de conceptos para que aquellos que quieran entrar libremente en unos determinados grupos pues sepan realmente dónde se están metiendo, que usen su libertad de la forma más segura y al mismo tiempo más responsable posible. Vamos a retomar esta noche el coloquio que iniciábamos ayer pues de la mano de los mismos invitados. Mari Carmen Taboada, buenas noches.
Buenas noches.
Comenzamos por ti, porque eres una dama y porque además anoche no estabas al principio, y digo, bueno, vamos a empezar con Mari Carmen. También tenemos aquí en el estudio a Blas Tajardo. Blas, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a ver si ya tenemos al otro lado del telefónico a nuestros dos invitados, que se encuentran lejos de la región murciana, se encuentran en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concretamente en Sevilla tenemos a Daniel Ortiz, buenas noches.
Hola, hola de nuevo.
Y también en Huelva tenemos a Moisés Garrido. Moisés, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Joaquín.
Pues ya que estamos todos de nuevo en conexión y un poco recordando lo que ayer hablábamos, nos quedamos después de haber hecho ese decálogo de lo que eran las sectas destructivas o cuáles eran las fundamentales razones por las cuales se puede atribuir ese carácter negativo, destructivo, a una secta. Decíamos, un poco resumiendo lo que ayer hablábamos, que hay sectas que no son destructivas, contra ellas no tenemos nada que decir, cada uno es libre de ser miembro del grupo que sea. A lo mejor hay quien piensa que ser de un equipo de fútbol también es ser de una secta. Evidentemente, pues algo de razón tiene. Es una asociación que está en contra de las demás, porque si no, no ganaría el partido. Y mientras no lleguen a hacer las barbaridades que se han hecho, por ejemplo, con el famoso caso y desgraciado también del asesinato de aquel seguidor vasco, pues la verdad es que mientras todo se quede en pegar gritos en un estadio, poco importancia tiene. Lo malo es cuando ya se llegan a barbaridades de este tipo, o a lo que hemos visto en este caso de la secta destructiva. Anunciábamos ayer que hoy íbamos a entrar pues en algunas otras sectas de las cuales no pudimos hablar anoche, y que están ahí, están presentes y no son menos peligrosas que las religiosas. Ayer hablábamos mucho de sectas religiosas, llegábamos incluso a plantearnos si algunas órdenes católicas o no católicas eran o no sectas, y evidentemente algunas lo serán y otras lo serán menos, y algunas también lo serán destructivas. Pero hay otras sectas que a lo mejor por el carácter que tiene parece que son más like, si ustedes me permiten la palabra, pero hay que llevar cuidado con ellas. Yo recuerdo una anécdota que alguna vez les he contado a los más fieles oyentes, que la recordarán, de una noche en la cual estábamos organizando una de nuestras clásicas alertas ovnis, y en las que salíamos al campo y estábamos en contacto pues con las personas que venían a participar con nosotros en esa búsqueda de luces en el cielo, que no era más que eso. Y vinieron unas personas muy preocupadas que venían de lejos, se notaba una gran perplejidad y una gran angustia en el rostro, y nos pedían información acerca de si sabíamos algo de una de sus hijas que había huido siguiendo a un señor que decía que iba a ponerse en contacto con los extraterrestres y que iban a hacer un viaje al satélite Ganímedes, y que además este hombre, pues por lo visto, había llevado no solamente a esta niña, sino a otras personas también de una localidad cercana de la provincia de Albacete, que por cierto seguramente Blas a lo mejor se acuerda o conoce algo de este caso. La verdad es que evidentemente nosotros no sabíamos nada de aquello, pero le comentábamos a este buen hombre, le dimos alguna información de algunas personas de Albacete que posteriormente le ayudaron a localizar a su hija, y efectivamente se había ido huyendo con una persona que intentaba hacer un grupo en torno a él para ser el líder de un contacto con extraterrestres que les llevaría a entrar en otros mundos a través de esos famosos sendas, aquellos sendas de la misión Rama que todos recordaréis. Esto es una secta más, y yo creo que podemos empezar por ahí. Aprovechando que está Blas con nosotros y que conoce bien la zona, porque él ha trabajado mucho en esa zona de Albacete, que fue muy conocida también por la casuística homológica, me gustaría un poco recabar esa primera valoración de lo que son las sectas extraterrestres o mesiánicas o ufólatas, como algunos le llaman.
Bueno, en realidad, para mí, no tienen absolutamente ninguna variación sobre el resto de sectas destructivas. Lo que pasa es que cambian los símbolos o cambian los objetos, cambian el dogma, pero en realidad el dogma sigue siendo el dogma. Y bueno, pues a renglón de lo que acabas de decir, una de los factores de riesgo para la captación de sectas de los chicos es las malas relaciones familiares. Esto es fundamental. Es fundamental. Porque una persona puede, o un joven en este caso, puesto que ya que Moisés muy acertadamente señalaba a los jóvenes como grupo de riesgo, un joven puede tener varias características que le hagan ser sensible a ser captado por una secta, pero si tiene buenas relaciones familiares, muy difíciles, porque tendrá confianza con su padre o con su madre pues para hablar, y entonces claro, su padre y su madre pues seguramente no se han caído de un guindo y no se van a tragar pues todas las patrañas de este tipo de estafadores, porque en realidad lo único que son estafadores, sencillamente, pero estafadores de lo espiritual, y están jugando pues con ventaja. Están jugando con ventaja, porque las personas, la verdad es que en algunos momentos, como decía Moisés muy acertadamente, somos muy débiles o muy fáciles de ser captados si es en el momento oportuno. Y bueno, pues dejo paso a Moisés y a Daniel y a Mari Carmen, porque no quiero
que
tampoco
me llamas niña. No, yo niña, nada. Vamos con las sectas.
Pues me gustaría también conocer vuestra opinión, la de Daniel, por ejemplo.
Yo comparto todo lo que acaba de decir Blas, pero hay una cuestión. Dice él que según si las relaciones familiares si son buenas o no buenas, o hay, digamos, discrepancias entre padres e hijos, entonces es mucho más difícil de no ser captado ese hijo por parte de esa secta extraterrestre o supuestamente extraterrestre. Pero yo me pregunto también, es que hay muchos padres que siguen también la vía extraterrestre, que les gustan los alienígenas, y a lo mejor, pues no lo sé, también son captados ellos, ¿no? ¿Por qué no?
Pero en ese caso, Daniel, perdona, tienen la ventaja de ser captados unidos. Y así, pues, se aburren menos.
No, lo que ocurre es que un padre, imaginemos que, hombre, estamos hablando de personas equilibradas. Es decir, una persona equilibrada puede tener, pues, la mayor afición del mundo por los temas extraterrestres, tener su casa llena de libros de extraterrestres y saber perfectamente distinguir lo que es una investigación seria del fenómeno OVNI de un movimiento mesiánico que le va a llevar a Ganímides, cuando todos sabemos que todo eso son supercherías, evidentemente. Y esto es lo que sería bueno, es decir, que el niño que en un momento dado o el joven que intenta ser captado por una secta mesiánica de este tipo, si tiene esa buena relación con su padre, aunque el padre sea un forofo, y mejor todavía si lo es, porque le va a abrir más los ojos de estos temas, pues le va a decir, mira, cuidado porque en tal sitio pasó tal cosa, y lleva cuidado con este tema porque existió no sé qué organización que hizo no sé qué historia, y le puede dar al niño una serie de detalles que mejor que su padre nadie. O sea, que yo creo que esa es la diferencia, ¿no?
Sí. Yo recuerdo, sobre todo, bueno, este gran revulsivo que se produjo a favor de, no creo que fuera una secta, pero vamos, estoy recordando en estos momentos, me viene a la mente, la Misión Rama.
Bueno, hay quien la ha catalogado como secta, Misión Rama, por en algunos de sus aspectos, ¿no?
Yo llegué a conocer a Sixto Paz cuando estuvo aquí en Sevilla, estuve hablando con él. Entonces, yo creo que Sixto Paz más bien lo que produjo fue, el más que nada, una proximidad al contactismo con seres que venían de Ganímedes, con los seres que venían aquí en una misión específica. Luego me parece que tuvo varias ramificaciones esa Misión Rama en varios puntos del mundo, pero yo creo que llegó a aglutinar una infinidad de personas, yo no recuerdo el número, que fue devastador a nivel de ese mundo del contactismo, que yo recuerde.
A finales de los 70, sobre todo, Misión Rama, donde tuvo más... Pues sí, cuando sí, tuvo más apogeo en España, llegándose a crear 600 grupos. Uh-huh. Grupos descoordinados, y por supuesto que Sixto Paz desconocía muchos de esos grupos, y tampoco se le puede culpar a él de otras cosas ya delictivas que se han hecho grupos que se han autodenominado Misión Rama aquí en España.
Eso es lo que yo quería apuntar.
Ha habido grupos que se han puesto el apelativo de Misión Rama y no tenía nada que ver con el grupo base que se fundó en Perú, ¿no?, en el año 73-74.
Claro. Lo que habría que decir, perdóname, Flas, es que Misión Rama en su conjunto no es una secta porque no está unida, pero sí algunos grupúsculos que con el nombre de Misión Rama han operado en sitios concretos. Han habido incluso algunos intentos de suicidio de miembros de este tipo de grupúsculos, que a lo mejor, como tú bien dices, Moisés, jamás tenía información, Sixto, ni nadie del Perú de que esto estaba sucediendo.
Bueno, es que parece claro, en este caso que estáis comentando, bueno, para hablar de Sixto Paz, pues habría que hablar de los contactados, que eso es otro tema. Aunque sea tangente en algunos casos, pero me parece que no.
Pero es que sí han habido contactados que han iniciado sectas.
La gran mayoría, los contactados de hoy serían los profetas de la antigüedad, ¿no?
Claro.
Y actúan exactamente igual. Son visionarios, dicen que contactan con seres, en este caso extraterrestres, pero que la función, según estos contactados, de esos extraterrestres sería la misma, una misión mesiánica y salvífica de cara a la humanidad, ¿no?
Lo que se ha hecho es...
Y por extensión nosotros mismos, cuando hacemos alguna alerta OVNI.
Bueno, pero más
que
pendiente
se ha generado
de la bota
un
de vino.
Un mito en torno al fenómeno OVNI, que surgió en los años 47-48, el fenómeno OVNI, y pocos años después, en el año 52, con las experiencias de Yoradaski en el desierto de California, con el supuesto ser de Venus, y a partir de ahí se creó toda una corriente ideológica sincrética, tomando elementos de religiones orientales, del cristianismo, de la nueva era y de la ufología, y creando esos movimientos religiosos, que casi todos ellos provenían de Norteamérica, y que en algunos casos pues sí que han causado estragos, ¿no? Porque el movimiento raeliano o la que citamos ayer de Edelweiss, pues son secta platillista, ¿eh?
Y no olvidemos, Moisés, el trágico final de la secta de la Puerta del Cielo, que eran
la
secta extraterrestre.
Efectivamente, 39 personas que murieron en marzo del 97, hace ahora 3 años, cuando esa gente decidieron dejar sus vidas para irse en un supuesto platillo volante que iba en la cola del cometa Hale-Bopp, ¿no?
Cuando además tuvimos la oportunidad de hablar con el Observatorio Astrofísico de Tenerife y les preguntamos si es verdad que había alguna cosa en la cola del Hale-Bopp, y ahí no había nada.
O sea, no, y una de las fotos que se publicó y por internet, lo que era un efecto de reflexión, ¿no?
Fíjate con qué poco razonamiento se puede llevar para adelante la vida de esas personas.
Porque era algo latente que ya el propio líder Marshall Applewhite venía gestando, ¿no? Desde hace tiempo, y utilizó eso, vio eso como ya, digamos, la culminación de sus ideas paranoicas, ¿no?
Lo que pasa es que él tenía que morir de todas formas, dijo, pues sí, me voy con más gente, pues a lo mejor tengo más compañía.
Es interesante indagar en el pasado de este señor, que tú sabrás muy bien, Joaquín, que llevaba ya muchísimos años de contactista y había tenido problemas a finales de los 70 y demás, ¿no? Y cómo reapareció a principios de los 90 con esta nueva secta platillista.
También se acusó de secta en su época, recordáis, a la secta de Eugenio Siragusa.
Y además, sobre todo en Galicia, recordáis que no hace mucho, a finales del 97, si no recuerdo mal, ¿no?, que el juzgado de instrucción número 2 de La Coruña investigó las actividades de la secta Nuncia Mosoli, que como sabemos es una ramificación de fraternidad cósmica, ¿no? Y la verdad es que han tenido problemas en Galicia y fueron detenidos algunos de los miembros de esta agrupación, ¿no?
Y fíjate, ahora yo
te puedo... Cazaban niños en La Coruña y demás.
Yo te puedo hablar, por ejemplo, de Nuncia Mosoli ahora y te puedo decir que tal, por lo menos lo que yo te conozco de Nuncia Mosoli, a través de Juan Martín, que es su principal exponente en España, pues no tiene ningún aspecto de secta en estos momentos, ¿eh? Bajo la dirección de... Ya no está bajo la dirección de Juan Giovanni, porque se han independizado todos los grupos, y actualmente, pues por lo menos el aspecto externo y la imagen es de una asociación de interesados en el fenómeno extraterrestre y que tiene muy poco de visos sectarios. Sin embargo, hubo un tiempo en el que, como tú bien recordarás, con otros miembros al frente de esta...
Es que es eso.
Que sí,
claro,
que
a lo mejor determinada delegación con un determinado líder actúa como secta destructiva. Yo conocí aquí hace muchos años a Nueva Acrópolis, iba a sus conferencias, conocía miembros y no vi ningún rasgo característico de secta destructiva, al menos aquí en Huelva.
Sí, pero para...
Pero
para,
después, mira
para
todo lo que pasó
dentro, ¿eh?,
con la sede de Nueva Acrópolis en Madrid, cómo se vio que había tráfico de armas que seguían determinada ideología filonazi, etcétera, etcétera.
Claro. Oye, mirad una cosa. ¿Os acordáis de Jorge Boronat?
De Jorge Boronat, por supuesto que sí, que se autodenominaba el extraterrestre, ¿no? Y que fue detenido hace 15 años ahora.
Exactamente, de Ganímides.
Sí, bueno, pero el caso de este señor era impresionante porque agredía física y sexualmente a sus seguidoras cuando este caía en trance.
Hombre, es que tenía cada seguidora, que para qué.
Y yo tuve ocasión de oír algunos de sus adeptos como contar las terribles palizas que diariamente... le sometía al líder y decía ser la reencarnación de Jesús, en fin.
Si creéis, aun siendo el tema enormemente serio, hay que quitarse el sombrero ante las tonterías que dicen y que les hacen hacer a las personas muchas veces en las sectas. Y es que tengo en mis manos ahora mismo El poder de las sectas, de Pepe Rodríguez, y aquí hay una cosa interesantísima en la cual él relata precisamente todo lo que los puntos que los adeptos y adeptas, sobre todo de Jorge Boronat, les tenían que realizar para alcanzar el sexto sentido, bueno, para cumplir la misión que ellos llamaban. Y si parece, lo vamos a comentar, porque es que es graciosísimo, ¿eh? Dice, estos puntos, de todos... dice el libro, en el grupo estábamos encargados de realizar la misión, un proceso que debía evitar la destrucción del mundo y al final del cual todos alcanzaríamos el sexto sentido. Para cumplir la misión debíamos superar 12 puntos o pruebas, y son estas. Hay que agarrarse a la silla. Primero, ir a una montaña y encontrar 21 setas comestibles en 3 horas. Eso... Puede pedar, si tiene suerte contra ese rodal, bien, si no. Dice, volver a la montaña después y enterrar una seta. 3. Volver a la montaña, estamos siempre con la montaña, y enterrar algo personal de cada miembro de la misión. 4. Conseguir un conejo blanco con ojos rojos, sin comprarlo. Un cangrejo de mar vivo y otro animal. ¿Qué os parece?
Pues se prepara un concurso de esto de...
Sí, sí. No, no, espera, espera. No, pero todo está pensado, ¿eh? El fiel cumplimiento de estos tres puntos permite al líder poder medir la capacidad de sumisión del grupo.
Pero es que también se provoca fatiga.
Claro.
Es decir, la fatiga y la privación del sueño son dos cosas muy claro, utilizadas para adoctrinar
y estrés,
en sectas.
¿Eh? Y estrés. Claro. Todo esto llevó al proceso real de la explotación económica mediante el punto siguiente. El quinto punto es el bueno. De conseguir 500.000 de pesetas en un mes, claro, que sería quemado y arrojado al mar. Bueno, sí, eso de quemado...
Claro, y arrojado.
Quemarían un paquete de, no sé, recortes de periódico a lo mejor, ¿no?
Claro. Este paso imposibilitó su cumplimiento, tal como veremos más adelante, por las sucesivas multas. El Morenal ponía multas. Y que fueran incrementando la cifra hasta un monto inalcanzable. O sea, que tenían que llevar 500.000 de pesetas, pero se ponían un poco rebeldes y les ponía, pues ahora 100.000 pesetas más. No, pues ahora tanto. Y ya los tenía fritos. Claro, eso ahí llegó a colapsarse la cuestión y ya no progresó más. Pero vamos
pero
a ver.
Pero son juegos con reglas que claro. No, son muy definidas, pero que lo que se intenta es crear una necesidad en el adepto de que sea dirigido, ¿no?
Claro.
Una especie
de dependencia
al grupo,
claro,
¿no?
Claro.
Y lo que dije antes de la fatiga y la privación del sueño, que eso hace desorientar a la persona por la actividad física y sobre todo impedir que descanse, ¿no?
Claro.
Y eso se crea estados alterados de conciencia.
Bueno, hasta aquí en el quinto punto ya se suspendió la cuestión porque ya fue cuando detuvieron a Borona y además ya no pudieron ser capaces de nadie de conseguir el 500.000 de pesetas ese. Bueno, el sexto punto, hacer un sorteo con los nombres de los miembros y según salieran, masturbarse mutuamente. Séptimo, hacer un viaje por toda España cumpliendo las 40 normas dictadas por Borona, entre las que figuraban prohibiciones tan curiosas como estas. No podéis robar más de un 10% de lo que valéis. Toma ya. No podéis masturbaros ni hacer el amor con nadie. No podéis ir en moto. No podéis mojaros más de 33 minutos. La octava. Reunir en Barcelona al Papa y a Reagan con Borona. Esto era una cuestión que tenían que cumplir los miembros. Hacer 100 kilómetros caminando. Hacer un viaje a Egipto, la décima. Hacer un viaje a Egipto para recoger una Biblia enterrada en una pirámide y luego juntarla con una del Vaticano. Hacer un viaje de 40 kilómetros. Entrar en una cueva que conduce al centro de la Tierra. Se entra por la montaña de Montserrat y el centro del planeta se encuentra justo en Japón. Los japoneses, dice Bornat, son una raza pura. Desde este centro ya podría irse a Ganímides y conseguir el séptimo sentido, con el que se puede destruir la Tierra con un solo dedo. Borronat decía poseer 121 sentidos.
Hombre, con mucho sentido.
Este tío
solo le faltaba un sentido, el común.
El común.
Pues la verdad es que es
un rasgo de paranoia, pero de...
La verdad es que, como este caso que acaba de narrarnos Blas, pues seguro que podemos encontrar multitud de esos ejemplos. Vamos a hacer una pausa y seguimos.
Si desea ponerse en contacto con el último peldaño a través de Internet, tome nota de la siguiente dirección de correo electrónico, cife@iname.com. Le agradecemos sus opiniones, sugerencias y cuestiones.
La verdad es que uno no deja de sorprenderse. Lo decíamos ayer y lo repetimos hoy. El mundo de las sectas nos impacta cada vez que entramos, aunque sea de pasada, en él, porque es un poco el mundo de las miserias de la mente humana. Me gustaría preguntaros acerca de una duda que nos surge cuando vemos todo lo que estamos tanto ayer como hoy tratando. Muchas de las técnicas que, incluso la que acababa de narrar ahora Blas, me recuerdan esas técnicas que a veces organizaciones pues de tipo secreto, de tipo de espionaje, utilizan también para reclutar a sus adeptos, o mejor dicho, a sus agentes, y poder manipular a cualquier tipo de persona que sea necesario que sea manipulada. Han habido multitud de esos denuncias de lavados de cerebro, tanto durante las guerras mundiales como durante guerras sucias que han habido después, lógicamente. Y a mí me parece que detrás de alguna de estas sectas podría haber alguna manipulación, yo no sé si gubernamental, pero sí paragubernamental. ¿Qué opináis de esto?
No, la verdad es que algunas sextas han servido de instrumento para medir eso que estás comentando, ¿no? La capacidad mental del individuo, hasta dónde puede aguantar, y muchas sextas han sido utilizadas como cobayas. Se habla de que la propia secta del Templo del Pueblo fue utilizada por la CIA, ¿no? Como experimentación de hasta dónde puede llegar la mente humana cuando está manipulada por un líder sectario, ¿no? Y en ese caso el propio líder del Templo del Pueblo, Jim Jones, sería una marioneta, ¿no?, de ese experimento que llevaba a cabo la CIA. De eso ha salido en los últimos años cierta información.
Y se ha hablado mucho últimamente de cómo se comportó el FBI en Guaco, cuando la matanza de los davidianos dio la impresión de que aquello se podía haber evitado si hubiese habido una menor ansia de entrar allí pegando tiros, ¿no?, como algunos han denunciado, ¿no?
Hace pocos días hemos visto los informativos de televisión, ¿no?, cómo se ha tratado de recrear lo que ocurrió hace 7 años allí en Guaco, y se sospecha de que el FBI actuó muy mal, ¿no?
¿Actuó muy mal o le impulsaron a actuar así de mal? Eso es un poco la duda.
Hombre,
que nos queda.
Ya, también podemos sospechar eso, ¿no?
Precisamente, además, el FBI, que es una de las unidades o de las cuerpos policiales del mundo con mayor cantidad de especialistas, sobre todo de psicólogos, gente que sabe muy bien lo que pisa y lo que hace, pues se da un poco raro, ¿no?, que se comportaran tan nefastamente en una situación.
Y de forma tan salvaje, porque no es la forma más idónea de penetrar en el recinto de una secta, ¿no?
Todavía, si hubiera sido el sheriff del pueblo, pues lo hubiera entendido, pero vamos, que vengan las unidades de élite del FBI con sus apoyos logísticos y demás, y aquello pues acabe como acabó, da la impresión de que como si se hubiese forzado, ¿no? Vamos, no hay ninguna prueba sobre ello, lógicamente, pero hay cierta, no sé, tufillo a que aquello parece que se quería acabar de cualquier manera y rápidamente, ¿no?
Sí. Pero lamentablemente, como en otros casos, ahí hubo muchas víctimas inocentes, ¿eh?
Claro.
Que los propios adeptos, pues, son personas a las que hay que tratar psicológicamente, ¿no? Y no de esa forma como si fueran auténticos delincuentes, ¿no?
Pero es que realmente cuando se posesionan, se meten en una secta y están, digamos, poseídos, porque otra palabra no le puedo llamar, es muy difícil sacarlos de ese entorno.
Ya lo dijimos ayer, la dificultad que hay para desprogramar a una de estas personas, porque sobre todo tiene que ser por voluntad propia
y pedir
de
ayuda
de la persona, ¿no?
Es
como
más
como determinadas enfermedades psicológicas, como la propia depresión. Se puede recomendar fármacos, se puede hacer un tratamiento psiquiátrico, pero como la propia persona no ponga de su parte, es muy difícil ayudarle, ¿eh?
Pero eso pasa en todo, ¿eh?
Mucho más
eso pasa en la vida
grave,
continuamente. Igual que si el enfermo no se quiere curar, por mucho que le haga el médico, poco va a conseguir. Ahí hay que poner su voluntad, la voluntad férrea de querer realizar algo o salir de alguna situación.
Después que hay otros elementos, Daniel, dentro, y es importante también decirlo, ¿no?, que dentro de esa compleja maraña que forma las técnicas de persuasión coercitiva también está la hipnosis, ¿eh? Que
sí,
es cómo
sí,
se claro, inducen claro, determinados estados de sugestión claro, por vía hipnótica, ¿no?
Sí.
Y que se disfrazan como meditaciones, como cantos, mantras, etcétera, pero el fin último es ese, llevar a los adeptos a un estado alterado de conciencia.
Lo venimos anunciando, incluso previniendo a la sociedad de esto, lo que ayer estuve hablando sobre el control mental. De hecho, el doctor de Aguilar Merlo en Panamá lo ha publicado en varias obras suyas.
Hay estudios muy importantes, efectivamente, sobre
el
poder de la repetición de cantos, de frases, de rezo, que lo que hacen es bloquear la mente, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de la secta, los Hare Krishna, es una de las vías que han utilizado los líderes, ¿no? Constantemente rezando el mantra ese de Hare Krishna, Hare Rama, etcétera, ¿no? Durante el día, ¿no?
Durante el día y durante la noche.
Y durante la noche y con la privación del sueño, cambios de dieta, falta de alimentación, etcétera. Y eso lo que hace es provocar un deterioro físico, una desnutrición en la persona, y disminuye las defensas del organismo, y entonces es más vulnerable para ser manipulada mentalmente por el líder, ¿no?
Había una asociación que fue, incluso en España, llegó a ser detenida una gran cantidad de sus miembros, que era la Iglesia de la Cienciología, que tenía entre otras cosas un aparatito muy curioso, que era el audímetro, me parece que se llamaba, ¿no? Que consistía en una especie de, bueno, al fin de cuentas era una cosa muy simple, era un medidor de resistividad o resistencia de la piel, pero que eso lo tenían que comprar los miembros por muchísimo dinero. Entonces, para hacer lo que ellos llaman la auditoría, es decir, que un miembro a otro tenía que de alguna manera confesarlo, ¿no? Y hacer una serie de preguntas muy íntimas, este hombre tenía que coger entre sus manos los dos polos de aquel aparato y era como una especie de detector de mentiras, lógicamente. Sabemos que cuando hay una persona está nerviosa, pues la conductividad de la piel pues se altera, ¿no? Y claro, evidentemente la aguja de aquel aparato se movía. Es como es un polígrafo muy rudimentario, pero la base es la misma, ¿no? Pues esto sería una forma más de ese control mental, ¿no, Daniel?
Por supuesto. De hecho, es una forma, es una de ellas, de triturar un poco la mente, de captación muy subliminal, muy especial, pero que en realidad general da los resultados apetecidos a los investigadores o a las personas que se proponen llevar a cabo pues alguna siniestra maniobra en pro de la obtención de algunos datos concretos.
¿Y cómo os podéis vosotros explicar que personas que, hombre, no parece que sean demasiado estúpidas, ¿no? Como caso, pues los ejemplos de actores muy importantes de Hollywood, personalidades del mundo de la política, de la economía, pues estén dentro de esa iglesia de la cienciología y sean un uno más de sus adeptos? ¿Cómo ese tipo de personajes que no son, o parece por lo menos que no son, pues poco inteligentes ni poco reflexivos?
Pues son los sectas las que utilizan los nombres de eso para, como proselitismo, de que, por ejemplo, en este caso que tú estás citando, está John Travolta, uh-huh, está Tom Cruise, uh-huh, está el cantante Chick Corea, que son miembros de cienciología, ¿no? Uh-huh. Pero que son casi siempre utilizados sus nombres para eso, para decir que son miembros, pero realmente pertenezcan o no, la verdad es que con sus actividades profesionales poco tiempo tiene para acercarse a la sede de sus respectivas confesiones religiosas, ¿no? Uh-huh. No es como el adepto que está las 24 horas del día dentro de la comuna junto al líder.
Uh-huh. Son una especie de escaparate, ¿no? Para captar quizá más todavía, ¿no? Porque mira, si el John Travolta este que es tan famoso y que tiene pues una gran cantidad de seguidores está ahí, pues no sea tan mala, ¿no?
No, porque en principio, ya lo dijimos ayer, son doctrinas muy interesantes, está el esoterismo, está el fenómeno ovni, nueva era, son conceptos contemporáneos que está bien, oye, que cada uno crea lo que quiera, pero que después esas personas pueden profesar esa ideología. Estos actores que hemos citado,
de relevancia, pero ejemplo, no están, es la pantalla,
no están de alguna forma condicionados directamente por los líderes de estos grupos, ¿no? Que los mantienen aislados de la sociedad, ¿no? Al revés, son los líderes los que utilizan a esta gente en eso, por su fama y por el poder que tiene, pues como propaganda.
De cualquier forma, Moisés, bueno, aquí hay una cosa que quiero resaltar y es que no porque una persona sea inteligente o sea
no.
Una persona de éxito social enorme, no por eso deja de ser posible que lo capte una secta. Lo que ocurre es que ayer creo que era, hablábamos del grupo de riesgo de los posibles, o sea, los que son más fácilmente captables.
Sí, sí.
Pero eso es otra historia, es que se pueden dar las dos circunstancias.
No, la secta, eso está claro, que manipula a través de las emociones y no a través de la inteligencia.
Claro, claro. Y entonces puede ser una persona muy inteligente.
Sí, en eso no hay duda.
Pero sin embargo no.
Y hay un error socialmente, que se cree que las personas que pertenecen a sectas son personas de un estatus social bajo o cultural bajo, y no es así, ¿eh?
No.
En la mayoría de estas sectas de grupos que proliferan en Occidente, pues son personas de un estatus social medio alto y de un nivel cultural muy bueno, ¿eh?
Claro, porque
son personas que tienen, que por su formación cultural tienen más inquietudes de búsqueda.
Claro.
No es la persona que tiene menos inteligencia, se conforma con lo que desde siempre han heredado sus creencias de sus padres, de su familia, y ya está, ¿no? O sea, se pregunta, no se cuestiona nada, cree y punto. Pero la persona, sobre todo gente, pues...
Bueno, yo creo que también influye la cultura de las personas en que se dejan arrastrar. Porque
mira,
en España, perdóname,
sí.
En España, si tú coges a un torero de fama, coges a un cantante, un folclórico, o una folclórica, bueno, tú lo pones de pantalla dentro de una secta, es un ejemplo que estoy poniendo, tiene mucho más, digamos, tendrían mucho más gancho esas personas que si tú coges, por ejemplo, a un Severo Ochoa o te coges a un científico de renombre. ¿Por qué? Porque eso va acorde también con la cultura y las formas de pensar o lo que han ido poco a poco imbuyéndole o introduciéndole dentro de esas mentes a esas personas que se van a dejar captar. Entonces yo creo que es un procedimiento muy bien llevado y acorde, como he dicho anteriormente, acorde con la idiosincrasia que tiene el pueblo en donde se quiere llevar a cabo esas maniobras de captación.
En el caso, por ejemplo, de la secta de Mazagón, la líder, Ana Camacho, era ATS y sus miembros, 6 o 7, que formaban la comunidad, eran arquitectos, licenciados en filosofía y letras, en geografía, y eran gente con un estatus cultural alto. Lo que pasa es que todos ellos coincidían en que eran personas muy interesadas en cuestiones espirituales y esotéricas, que estaban pasando por crisis afectivas y emocionales y que tenían determinados problemas. Entonces fueron captados en el momento oportuno.
Pero yo creo que más bien contribuye el factor, sobre todo sociológico y cultural.
Pero hay muchos otros factores, Daniel. Por ejemplo, en el caso de Uganda, nadie se esperaba eso, ¿no?, de que en Uganda surgiera una matanza como la...
Bueno, pero tú también estamos dirigiéndonos a un tercer mundo, ¿eh?
No, pero mira, date cuenta distinto, que, por ejemplo, en un país como Uganda, donde el SIDA está muy presente, donde la tasa de mortalidad no llega a los 50 años y donde hay un 40% de analfabetos, pues la gente intente huir de esa desoladora situación y se adentren en sectas que prometen felicidad, que prometen la salvación, y por eso ahora actualmente...
Pero si esto sucede en Occidente, sucede en las grandes potencias, sucede en países súper tecnificados, si eso sucede allí, ¿cómo no va a suceder, en este caso, en países del...
Sí, en lugares oprimidos como Uganda, deprimidos, ¿no?, que florecen grupos de estas características.
Florecen el oro, el moro y un porvenir extraordinario, pues bueno, todas esas personas, además, que no creo que tengan una gran cultura, pues se dejan arrastrar por esos indeseables.
Y ahora que recuerdo, y no se ha dicho por los medios de comunicación, y yo tengo por ahí la noticia del pasado año, cuando en septiembre la policía ugandesa desmanteló una secta denominada Iglesia del Último Mensaje de Advertencia Mundial, y contaba con más de 1000 adeptos y también con ideologías afines a este grupo último, también apocalíptico.
Yo creo que muchas veces todo esto estaba con la anuencia de gobiernos y de todo, porque es increíble que pueda pasar esto en pleno siglo XXI.
Yo creo que hay factores que creo yo que...
Sí, bueno, hay una cantidad de intereses creados enormes que pueden facultar o posibilitar que todo esto se siga llevando a cabo en el mundo.
Pero se puede ver la secta como un fenómeno sociológico, un fenómeno subcultural, y bueno, hay muchos factores sociales hoy día que pueden influir en eso, ¿no?, en el auge y en la expansión de estos grupos, ¿no? Las religiones oficiales ya no ofrecen lo que ofrecían antaño, ya hay desorientación por parte de la juventud, no tienen un rumbo fijo sobre determinadas cuestiones, ya sea ideológicas o doctrinales, y entonces pues estas actúan eso como caldo de cultivo, ¿no?
Pero mira, genocidios, holocaustos y todo esto se tendrá que seguir produciendo en el mundo, simplemente es por el aumento de la población mundial, los recursos están muy limitados hoy en día, los vamos a tener todavía más acortados desde ahora en adelante. Ya se está viendo, pues bueno, indicios de lo que va a suceder ahora en el siglo XXI. Catástrofes nos acechan, problemas de económicos, problemas de toda índole, vamos a ver, por no citar.
Es la crisis del milenio, lo que llaman los sociólogos.
No os pongáis negativos, por favor, no os pongáis negativos.
No, pero que hay que tener en cuenta que el milenarismo, que tiene, como sabemos, ¿no?, su raíz en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, tuvo ya un gran auge a mediados del siglo pasado con el movimiento adventista en Estados Unidos, y después se expandió hacia esta parte, ¿no? Y eso, los testigos de Jehová, ¿cuántas veces durante el siglo han anunciado el fin del mundo? Y siguen prolongando la fecha conforme no ocurre.
Además, yo vengo profetizando desde hace bastante tiempo que todos son ciclos, casi todo vuelve. Toda la historia de la humanidad se ha repetido múltiples veces. Entonces, cuando te hablan ahora de democracia, que ya no puede venir ningún otro régimen político, yo me echo a reír, porque todo esto estamos viendo los brotes, como van surgiendo en los países occidentales, en Norteamérica incluso. Por ejemplo, habla del nazismo, el nazismo...
En el corazón de Europa, cómo están surgiendo determinados grupos neonazis, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Y el ser humano pues está ciego y vuelve a caer y vuelve a chocar con la misma piedra.
De todas formas, a mí me gusta un poco también poner sobre el tapete una cosa que alguna vez hemos hablado contigo, Moisés, y es el hecho de cómo muchas de estas sectas, sobre todo las que tú conoces bien, que son las sectas marianas o sectas religiosas con alguna aparición de por medio, pues no difieren en nada de los arquetipos que ya tiene la religión, y sin embargo, en vez de irse a la iglesia a rezar, pues se van debajo de una olivera porque dicen que ahí se aparece la Virgen. Sí. A pesar de que en algunos casos, por ejemplo aquí en la Fuensanta, que es la patrona de Murcia y tiene un santuario precioso en el monte, pues no sé cómo si todavía están ahí. Yo pude verlos en una ocasión, sé que han estado mucho tiempo, un grupo de personas que aseguran que la Virgen se aparece en un árbol que está pues a escasos 200 o 300 metros del santuario. Y bueno, yo le preguntaba a uno de esos adeptos que por qué no se iban a rezarle a esa Virgen, que me parecía muy bien que se apareciese, ¿no? Pero ¿por qué no se iban a la iglesia, que era más cómodo? Y no se iban a la iglesia, tienen que irse ahí justamente.
Pero es muy sencillo, ¿no, Joaquín? Porque la gente en las religiones buscan lo maravilloso, el milagro, y las religiones oficiales en sus iglesias ya no ofrecen esa parte maravillosa de las religiones, la parte mística, la parte carismática, y lo encuentran ahí. Esas personas que se acercan a los enclaves aparicionistas se sienten protagonistas, se sienten más cerca de Dios porque creen que son testigos de una danza de sol que ellos interpretan como un fenómeno sobrenatural, creen que están ante un vidente que está viendo en ese momento a la Virgen o que está recibiendo los estigmas o cualquier mensaje futurista, etcétera, etcétera, ¿no? Y están viviéndolo delante y entonces se sienten más protagonistas. Están ante un evento que ellos consideran sobrenatural, milagroso. En la iglesia no encuentran eso. Entonces, por eso hay un mayor acercamiento actualmente a esos movimientos marianos, ¿no?
Está escuchando El Último Peldaño, una escalera hacia la frontera del conocimiento en Onda Regional.
Siempre se había dicho que el gran auge de la ufología de los años 70 era también la gran crisis moral, religiosa e incluso ideológica que tuvo lugar en esa época y que de alguna manera pues era la consecuencia también de lo que antes, o que ayer, mejor dicho, apuntaba Blas de esa crisis de valores que hubo en el año 68 y que se manifestó fundamentalmente con aquel mayo, aquel año en París, pero que era una manifestación, yo creo que mundial, universal, de un cambio de era. Eso sí que era un cambio de era. La verdad es que quizá muchas de estas sectas, como la que apuntaba hace un momento Moisés Garrido, pues tengan precisamente su origen en ese cambio de ideología o de cambio de era, o también en esa crisis fundamental de valores que tenemos en estos momentos. Pero hay otras que no creo que vaya la cosa por ahí. Sectas que no tienen nada que ver con la religión, sectas que disfrazadas de a lo mejor de partido, disfrazadas de asociación cultural, pues están también ahí presentes y tienen muchísimos adeptos. Me gustaría que hablábamos un poquito de estas, porque pueden ser a lo mejor más peligrosas que las otras, porque no se les ve el plumero, entre comillas, ¿no?
Entre comillas.
Es decir, no es fácil distinguir una secta cuando no se disfraza de secta. Si yo veo venir a un señor que me dice que se ha aparecido la Virgen en tal sitio y que me está buscando para que me vaya con él a rezarle, pues enseguida me pongo en guardia porque pienso que eso puede ser una secta religiosa. Pero difícilmente, si asisto a una conferencia sobre la cultura egipcia y me van a hablar de Amenofis IV, pues difícilmente puedo yo pensar que hay una secta detrás. Sin embargo, en algunos casos la hay. ¿Qué opináis de esto?
Hombre, evidentemente el ejemplo que has puesto de Amenofis IV, bueno, pues es muy típico por Nueva Acrópolis. Que son especialistas, entre comillas, del arte egipcio. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Pues que es una organización de tipo cultural que después, para penetrar realmente en la verdadera cara, pues tienes que estar dentro y por lo tanto ya no valen las tonterías. O sea que según todos los investigadores es una secta bastante bastante peligrosa, pero para su grupo efectivamente. No es peligrosa a nivel social en el sentido de que pueda representar un peligro para la sociedad. Eso ya es otra historia. Para sus adeptos, como casi todas, claro.
¿Pensáis que detrás de alguna de esas asociaciones, yo no digo que ninguna en concreto, no quiero entrar en ese
Además, que es delicado, ¿eh?
Es delicado. Y aparte también podemos ser injustos en un momento dado, ¿no?
Efectivamente.
No quisiera tampoco ser injusto con alguien que a lo mejor no se lo merece. Hay muchísimas asociaciones que están haciendo, pues, multitud de actividades culturales, sí, y tampoco somos nosotros quienes para decirles estas si no tenemos pruebas.
En España hay 11.000 entidades religiosas, tengo aquí los datos, registradas en nuestro país, y 100.000 inscritas como asociaciones culturales.
Ajá.
¿Se ha investigado cuáles son o cuáles actúan como grupo con dinámica sectaria, no ya secta, sino grupo de dinámica sectaria, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí es donde debería de existir un mayor control, claro, de sus estatutos, de sus actividades, de la forma en que obtienen sus ingresos, de las subvenciones que reciben, sí, y eso,
fíjate,
es importante que se haga, ¿no?
Moisés, por ejemplo, en esas órdenes o sociedades secretas, que las hay, uh-huh, y todos las conocemos, sí, algunas de ellas, otras no las conoce nadie porque son tan secretas que es imposible saberlo, pero están ahí, ¿no? Entonces, esas sociedades, lo peor que tienen es que no sabes qué hacen dentro. O sea, es incapaz de saber qué está pasando dentro de ellos.
Pero,
¿no? Y recordad que Pilar Salarrullana, que en su día pues llevó aquella comisión parlamentaria, sí, para, sí, el estudio de sectas, ¿no?
Sí.
Que se creó en el Congreso de Diputados en marzo del 88, hace ahora 12 años, pues decía que España se ha convertido en un paraíso fiscal para estas sectas, porque unas se acogen a la ley de libertad religiosa, otras a la ley de asociaciones sin ánimo de lucro, y algunas otras reciben incluso subvenciones de organismos del Estado, ¿no?
Claro.
Después se han investigado y resulta que eran sectas de dinámica
y otros con fondos reservados.
Que esa es otra.
Pues
esa es
por
otra.
Eso yo decía que es peligroso, lo comentábamos también ayer, cuando hablábamos de que a lo mejor algunas veces personas que huyen de dar el dinero de su declaración de la renta a la Iglesia Católica por aquello de que consideran que es una religión, un grupo sectario positivo o no positivo, pero bueno, que no, que puede catalogarse como asociación, digamos, de personas que son dirigidas espiritualmente, ¿no? Y a lo mejor piensan que poniendo la cruz en otra actividad de interés social, pues a lo mejor van a parar a una de estas entidades.
No, tampoco.
Es que nuestra Constitución
española...
No todas,
española, pero alguna puede ser, ¿no?
La Constitución española pues garantiza en el artículo 16 la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos, y el artículo 22 se reconoce el derecho de asociación.
A mí me parece...
Es normal que...
Una gran injusticia que la Iglesia Católica se lleve la parte del león en el tema este, porque...
Y además que estamos en un estado no confesional.
Efectivamente.
Pero que eso hay que matizarlo, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente, porque el tema este de los concordatos y todo eso a mí me suena a chino. El por qué tienen que...
La culpa fue de un señor que se llama Mendizábal.
Sí, la desamortización, claro, se tenía que haber hecho por a fondo. Hombre, pues claro.
Bueno, vamos a entrar en otro tema que sería muy complicado y la verdad es que tampoco somos nosotros especialistas en temas histórico-fiscales. Pero sí que, de verdad, es curioso todo esto, que hayan muchas de estas sectas que están disfrazadas. Y yo no sé, me gustaría si tenéis alguna fórmula para obtener un poquito de vacuna contra ellas, es decir,
para prevenir, ¿no?
¿Cómo podríamos distinguir cuando vamos a una conferencia de una asociación, llámese como quiera llamarse, que lo que nos están diciendo allí puede ser sectario?
Mira, yo tengo aquí delante un panfleto de la Asociación Asesoramiento e Información sobre Secta, que si quieres luego damos el teléfono para aquellas personas que tengan algún familiar en secta destructiva o que quiera recibir información y demás. Pues en este panfleto pone planes preventivos. Y dice, cuidado con aquellas personas que ofrecen respuestas, soluciones mágicas a los problemas del mundo.
Esto es.
A las invitaciones a comidas gratuitas, fines de semana emocionantes, charlas gratuitas, etcétera, por parte de desconocidos. A las propuestas a participar en algo que muchos otros ya están haciendo sin que se den explicaciones claras. A los grandes proyectos de vida alternativa sin saber realmente qué hay detrás de ellos. A las personas que ofrecen una amistad instantánea, desmesurada y chocante a primera vista. Los ofrecimientos de contratos de trabajo fáciles, los cursos de iniciación al conocimiento de la mente, los fascinantes métodos de relajación, suelen ser los ganchos perfectos para entrar en una secta. Estar alerta de todo ello te ayudará a evitar la secta. Son algunos de los planes preventivos, sí, que esta asociación da, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, es así.
Ese tipo de cosas yo creo que es importante que se difundan porque son una forma, una herramienta por lo menos, aunque sea simple, pero una herramienta yo creo que eficaz para estar prevenidos ante este tipo de amenazas, que
mira,
es una amenaza inminente.
En Estados Unidos, pues evidentemente hay un montón de sectas, igual que aquí. Lo que ocurre es que allí la hacienda pública les controla una barbaridad, mucho más que aquí. Y entonces... el tema del dinero lo tienen allí más difícil. Aquí no, pero allí sí.
Y tienen controles anualmente,
claro,
controles fiscales,
efectivamente.
Y las subvenciones que reciben y el dinero que se mueve, hay un mayor control. Sí.
Efectivamente, entonces...
Y se las tienen las páginas web y todo eso a través del FBI.
Sí,
sí. Sí, lo sé porque en la página web que tenemos nosotros a través del Centro de Investigación de Fenómenos Extraños ha entrado muchas veces la unidad de seguimiento informático del FBI. Pues imagino que está buscando sectas o grupos parecidos.
Claro. Efectivamente.
Eso es algo.
Y entonces, que allí pues se lleva más en serio este tipo de cosas. Y paradójicamente estamos siendo colonizados por sectas de origen yanqui. Esta es otra. Sí, bueno. Porque la mayoría
de allí.
Tienen esta
propiedad. A lo mejor buscan sitios fáciles, ¿no? Donde no hay ese control que hay en su país.
Claro. Uh-huh. Claro.
Pues estamos en los últimos minutos del programa y a mí me gustaría que cada uno de vosotros pues diese pues unas últimas palabras. Pues tocamos aproximadamente a minuto por persona, así que controlad un poquito vuestra exposición y si os parece pues comenzamos por Daniel Ortiz.
Mi opinión referente a...
Un poco el colofón del programa. Estamos ya al final, nos quedan escasamente 5 minutos para acabar.
Pues poco podría añadir, yo creo que se ha dicho muchísimo, simplemente poner en aviso que es una realidad que está vigente, que sucede todos los días, que no solamente lo que estamos viendo se produce en otros países, que se puede producir en el nuestro, que de hecho se sigue produciendo, que se está produciendo en este país, y que simplemente, ojo a visor, que estén alerta y que, bueno, que vayan con los pies de plomo.
Uh-huh. Es decir, que tu reflexión sería prevención, fundamentalmente.
Prevención, claro.
Uh-huh. Muy bien, pues, Moisés.
Pues, sobre todo, prudencia, que se informen previamente antes de entrar en algún grupo aquella persona que desee afiliarse a él. Que se informe correctamente y si no quiere terminar siendo enganchado por una de estas cestas destructivas, y decir que ya existe una brigada del Cuerpo Superior de la Policía Nacional que está encargada de investigar las cestas que actualmente operan en España, que aquella persona que tenga duda o que quiera informarse porque tiene algún familiar en algún grupo de características cestarias, porque acuda a la comisaría y cuente allí su experiencia o su caso. Y bueno, hay una asociación que es Asesoramiento e Información sobre Sexta, que se encarga de ayudar a las familias con hijos, con personas que están integradas en estas asociaciones, y que si quieres, Joaquín, puedo dar su teléfono, que lo tengo.
Sí, por supuesto,
aquí.
Yo creo que es lo más útil que podemos hacer. Adelante.
Pues el de Madrid es el 91 de prefijo, 365-8441, 91-365-8441, y en Barcelona tienen el teléfono 93-201-4886, 93-201-4886.
Moisés, también brevemente, ¿hay alguna posibilidad legal desde el punto de vista del derecho, no sé si civil o penal, para que una familia pueda retirar de una sexta a un hijo que es mayor de edad?
Hay muchos problemas sobre ese asunto, siendo mayor de edad, como tú dices, y entonces hay que estudiar caso por caso. No todos los casos son iguales, ¿eh?
Uh-huh.
Y hay que ver si esa persona tiene hijos en la familia, pequeños, menores, y entonces en ese caso sí se podría rescatar a lo mejor a esos menores, pero con una persona mayor es muy difícil, ¿eh? En caso ya de que esa persona que está dentro de una secta tenga problemas psicológicos o físicos, que también muchas veces la persona llega, como antes dije, a tener deterioro de su estado físico, etcétera, o desnutrición, entonces sí, es posible. Pero si la persona está a gusto, voluntariamente dice que está feliz en ese grupo y que no encuentra fuera lo que encuentra dentro de dicho grupo, pues es dificilísimo, ¿eh?
Uh-huh.
Es dificilísimo. En ese, ya te digo que tiene que ser caso por caso y estudiarlo un profesional, ¿no?
Uh-huh.
Y en esa asociación que he dicho hay médicos, hay psicólogos y hay profesionales que saben mucho más que nosotros de ese tema de la desprogramación, que es un tema muy complejo y que uh-huh. incluso han tenido denuncia por parte de los miembros de secta hacia estos desprogramadores, que algunos también, hay que decirlo aquí, han actuado de forma muy radical y poco objetiva, ¿verdad?
Muy brevemente, Blas.
Bueno, pues yo les diría a nuestros oyentes que una cosa muy sencilla, que Dios nos ha dado el cerebro para que pensemos, y si no pensamos nosotros mismos, si piensan por nosotros, entonces lo mínimo que nos puede pasar es caer en una secta, por supuesto.
Creo que es una gran conclusión. María Carmen.
Bueno, pues yo decir también que tengamos todos cuidado, todos en general, pero que no nos olvidemos que también tenemos a nuestros mayores, que en la actualidad están también seguidos un poquito por las sectas. Y como dice Blas, que tenemos una cabeza para pensar y que mejor que nosotros pensar sobre nosotros mismos, no va a haber quien piense por nosotros.
Pero hay un pequeño problema, si puedo añadir algo. Sí. Que pensar cuesta mucho. Y en este país, precisamente por ese motivo, se piensa muy poco.
Pues yo creo que todo ha quedado dicho y la verdad es que ha sido un momento importante para aprender mucho de nosotros lo que nunca debemos hacer delante de una secta. Muchas gracias, Daniel Ortiz.
Gracias a vosotros.
Gracias, Moisés Garrido.
Gracias a ustedes.
Blas Ajardo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Mari Carmen, gracias.
Muchísimas gracias, Joaquín.
La madrugada se hace más intensa en la radio, en onda regional, cuando sube el último peldaño.
Pues hasta aquí hemos llegado, amigos oyentes, y eso sí, no les dejamos de recordar que esta noche nos van a robar una hora de sueño, porque recordarán ustedes que es la noche del cambio de hora, es decir, que si no quieren levantarse mañana con el reloj mal, pues aprovechen ahora ya y adelante su reloj, porque así evitarán llegar en hora inadecuada a cualquier cita que puedan tener mañana. Ha sido el mundo de la secta. Yo creo que hemos intentado, pues eso, poner un poco de atención sobre un tema que desgraciadamente pues ha dado ya muchísimos muertos y que ojalá que se pare aquí, que no vuelva a haber nadie que muera por esta causa, por lo menos, y hemos puesto nuestro grano de arena en ese interés. Los saludos de Mariano Sáez, que ha estado en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza, que les desea que pasen una feliz semana y que estén aquí de nuevo dentro de 7 días para seguir hablando de misterios en el último peldaño en Onda Regional.